Escuchas la noche
con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Con los payasos serás feliz. Podrás cantar, podrás reír. Con alegría saben vivir. Hoy la función es para ti.
Son 5 a las 3 y 5 a las 2 en Canarias. Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa de radio.
La noche con el grupo Risa.
Y con la noche del grupo Risa podrás cantar, podrás reír, cuyos payasos leemos de nosotros.
Si serás feliz, podrás cantar, podrás reír con alegría.
Entonces, ¿esta es Bárbara Rey?
Sí, es Bárbara Streisand.
La Bárbara Streisand española, sí.
Yo la había confundido con Albert Hammond.
¿En serio?
Sí, sí. De joven.
Oye, te voy a decir una cosa, me encanta la canción.
Los payasos se disfrazan con narices de cartón. Son graciosas sus pinturas pegaditas.
No me imagino yo a Bárbara Rey cantándole la canción.
Con los payasos serás feliz, podrás cantar.
Por cierto, esta música es de Santi Esteban, ¿eh?
Con alegría saben.
Magnífico.
Hoy la función es para ti.
Pues lo dicho, segunda hora de transmisión de este programa correspondiente al 14 de febrero. Como podéis comprobar, una canción muy romántica. Que acaba para empezar la hora. Presuntamente hoy es el día este de los enamorados, así que me imagino que si tú estás enamorado y tienes con quién a esta hora, pues me parece que hoy vamos a estar aquí cuatro matados.
¿Me estás hablando en serio?
O sea, a la hora que es en este momento, si tú estás enamorado, enamorada o enamorade y vas a celebrarlo y tienes con quién a esta hora, dudo mucho que estés oyéndonos a nosotros hablar de los tigretones y de los... Me cago en la leche. ¿Cómo va a aumentar la tasa de natalidad esta noche, eh?
Solo no importas tú.
Sí, 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 sí.
Hasta el punto que a mí me...
Y nosotros aquí con los retuladores y la... Qué bonito.
Solo importas tú.
Sí. Lo que no sabía yo es que, lo comentó, no sé si lo habías comentado otro día, ¿sabéis a quién invocaba el otro día Nicolás Maduro con la vacuna esa de las goticas? Que era José no sé qué Hernández.
Sí.
Pues sí, sí. El José Hernández este, efectivamente, pues lo invocaban mucho en Cristal. Era un doctor célebre venezolano y efectivamente existía. Y ay, nos bendiga José Hernández este, pues yo no me acordaba que eso salía en Cristal.
Bueno, buen momento ahora que lo has nombrado para poner esto que es estreno exclusivo.
¿Sí?
Carfatibir.
Goticas milagrosas. Poderoso antiviral. 10 goticas debajo de la lengua. 10 goticas cada 4 horas. La medicina para el mundo. La medicina de José Gregorio Hernández.
Ese es.
No tiene ningún tipo de efecto. Carfatibir. Coronavirus. Carfatibir. Made in Venezuela. Y el milagro se hace.
Me recuerda un poco a Chiquito cuando dice Made in Venezuela.
Y también Alfaquitierre.
Alfaquitierre.
Alfaquitierre. Pupita. Shurani, Shurara, señoras y señores, ahora sí. Este ha sido el preludio, si queréis un poco extenso, de lo que viene a ser la hora vintage, la programación infantil o como queráis llamarla ya. El caso es que nos ponemos la crema antiarrugas de la radio para volver a ser joven.
¡Vamos!
Yeah. Vamos a empezar con una necrológica, es muy triste. Esto ha sido la semana pasada, ¿no? La semana pasada se han cumplido 39 años de la muerte de Chanquete en Verano Azul.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va.
Cuando eso quiere decir que 39 años debía ser el año 1982.
¿Sí? Algo se muere en el alma.
Cuando a principios del mes de febrero comprobábamos con horror
el día 7.
Chanquete, el día 7 de febrero comprobamos
domingo
con horror que Chanquete dejaba nuestras vidas.
iba dejando una huella que no se puede borrar.
Seguro que lo hemos comentado, pero ¿a qué hora echaban Verano Azul la primera vez que se emitió en televisión?
Pues Verano Azul lo echaban los domingos por la tarde a las 4 y 5.
Anda.
Y precisamente como el fin de semana pasado fue el aniversario de la muerte de Chanquete, eso quiere decir que hoy, día 14, hace justamente 39 años que terminaba de emitirse por primera vez Verano Azul.
Hace 39 años ya, ¿eh?
39 tacos.
Solo como curiosidad, resulta que Verano Azul fue la primera serie de televisión española que se repuso prácticamente de inmediato. O sea, ese mismo verano del 82 volvieron otra vez a repetirla por primera vez. Y digo por primera vez porque Verano Azul ha sido pasada por Televisión Española hasta 11 veces.
No puede ser, 11 veces.
11 veces, sí señor. Y en otros canales también, en 3 de Televisión también.
Ni se ha roto la cinta ni nada.
Vamos a ver, está ahí intacta.
Está intacta.
Así que vamos hoy a dedicar un poquito de programación infantil pues al tema de Verano Azul, que tiene bastante, bastante miga.
Oye, primera pregunta, ¿cuántos capítulos tenía la serie?
Bueno, la serie tiene solamente 19 capítulos, aunque parece que es un poco más larga porque la recordamos más extensa. 19 capítulos, se grabaron 20, pero el capítulo que falta no se terminó de completar por temas de meteorología y tal. Iba de algo de ecología, de incendios forestales.
Ay, nuestro mundo. Ay, yo quisiera pelear.
Pero ese episodio ni siquiera está en el archivo de Radio Televisión Española. Se ha preguntado por él, está sin terminar, no se sabe dónde está, no se encuentra, no se localiza.
O sea que no se terminó el último capítulo o no se terminó aquello por problemas meteorológicos. Debía ser la Filomena que hubo en el 82.
Sí.
Pero ojo que la serie, si no recuerdo mal, Whopper comenzó a rodarse a finales de verano.
Bueno, es que claro, el rodaje duró prácticamente un año y medio y entonces no solamente dio tiempo al verano, sino también a todas las estaciones. De hecho, se da la circunstancia de que en algunas escenas en las que había momentos en los que los chicos estaban en la playa, pasaban auténtico frío, porque es que realmente no era verano, era otoño o invierno. Y aunque en Nerja, que es donde se sitúa la acción de la serie, hacía buen tiempo todo el año, pues bueno, no era lo mismo estar en verano en bañador en la playa que estar en pleno invierno.
Claro, llegar a rodarla en Santander y tardan 6 años en rodar.
No, pero es que también había un motivo para rodarla en Nerja, porque es que ahí la luz solar se extiende mucho más que en cualquier otro punto de España.
Eso es verdad, ¿eh? Utilizaron esa ubicación porque particularmente tenía muchas horas de día y eso beneficiaba obviamente al rodaje. Pero es que además, como fue tan largo el rodaje y se extendió durante tantísimo tiempo, se producían cambios físicos en los chavales que te tienes que fijar cuando estás viendo la serie, pero sí que son evidentes. Por ejemplo, a Tito y a Piraña en unos episodios se les caían los dientes y en otros no. Bueno, podemos hacer una cosa, podemos contar un poquito o que nos cuenten los chavales cómo llegaron a la serie. Podemos empezar por Piraña.
Digo buenos días o buenas tardes.
No digas nada. Di hola, ¿qué pasa?
Estamos sonando por ahí.
Bueno, hola. Nos han encargado hacer el programa informativo juvenil. Ya sabéis que somos los niños de Verano Azul. Bueno, y vamos a empezar por mi vida.
Pero no te cortes.
¿No seas tímido?
Han dicho que hagamos el programa de hoy.
Eso ya lo he dicho.
Bueno,
y yo me llamo Miguel Ángel, tengo 11 años y hago el papel de Manolo el Piraña. A mí me eligieron porque resulta que la hija de la panadera donde yo compro los bollos, pues trabaja en una agencia de publicidad y me lo dijo, yo fui, me hicieron unas pruebas, serví y aquí estoy.
Ya está, no voy a explicar más.
Hay un momento en la entrevista en que está diciendo yo hago de Piraña y en ese instante coge una cosa que había en la mesa de comer y se lo come.
Es sombrerazo.
Todos los compañeros empiezan a decir a aplaudirle.
Es un señor importante ahora, Piraña, ¿eh?
Piraña es doctor en telecomunicaciones. Es profesor en la Politécnica de Madrid y además tiene un cargo también en una empresa muy importante relacionada con biotecnología. O sea, el chaval es un auténtico cocazo, ¿eh?
Cuidado con Piraña.
Bueno, no tenemos el audio de Tito contando cómo entró a participar en Verano Azul, pero la historia de Tito es bastante curiosa, porque en principio el papel de Tito lo iba a hacer Jorge Sanz. De hecho, en la web de Radio Televisión Española está colgado el casting donde Jorge Sanz y Piraña hacían una escena de la serie y por el cual acabaron cogiendo a Jorge Sanz. Lo que pasa es que al final Jorge Sanz no pudo desplazarse a Nerja para filmar la serie porque su padre era militar, Tenía cuatro hermanos y entonces su madre tampoco se podía desplazar con él para atenderle durante el rodaje, y al final no pudo hacer el papel.
Anda.
Entonces cogieron a otro chaval para hacer de Tito, y cuando se plantaron en Nerja y grabaron el primer día, al chaval le dio un ataque de llorar y fue incapaz de terminar la escena. Y entonces en ese momento se dieron cuenta de que estaban sin Tito. Entonces lo que hicieron fue coger a otro chaval, que era hijo de uno de los compañeros de Televisión Española que estaba en Nerja, en el equipo del rodaje de la serie. Y ese chaval también hizo las pruebas, pero también se derrumbó a la hora de grabar las primeras escenas de haciendo de Tito. Y al final resultó que el hijo del dueño del chiringuito, donde el equipo comía, dijo el padre, yo creo que mi hijo podría hacerlo. Entonces le hicieron una prueba... Y al final acabó siendo Tito.
Al final los chiringuitos y los bares nos salvan la vida, ¿eh?
Ahí está Miguel Joven, ¿no?
Bueno, si queréis podemos escuchar cómo se presenta el siguiente, que es Pancho.
Pancho,
¿cómo? Hola, yo soy Pancho. Soy José Luis. José Luis en la serie Pancho.
José Luis.
A mí me eligieron pues por una agencia de publicidad que tiene mi padre, ¿no? Llegó el guionista Horacio Valcárcel y me dijeron que se quería hacer unas pruebas para hacer la serie con Mercero. Entonces fui a Prado del Rey y nada, hice las pruebas, me marché de vacaciones y luego me dijeron que tenía que ir a Nerja a hacer la serie, ¿no? Yo me lo tomé bien, fui allí y serví y ya, allí está, ¿no?
¿Habéis escuchado la que dice enchufe?
Sí, sí. ¿Sabes? ¿Era Desi, puede ser?
Sí, o... sí, esa es Desi. Ojo con Desi, que Desi es bastante, bastante belicosa, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, el papel que hace en la serie yo creo que está tomado bastante de cómo es ella en la vida real.
Es que quería poner énfasis en una cosa que ha dicho Pancho. Fíjate cómo es la gente, ¿eh? Dice, fui a hacer unas pruebas a Prado del Rey, me mandaron a Nerja, yo me lo tomé bien. Joder, macho, tienes ahí una gran oportunidad. Yo me lo tomé.
Yo creo que es que entonces los chicos tampoco eran especialmente conscientes de la repercusión que iba a tener después la serie, ¿eh? O sea, bueno, ¿queréis escuchar cómo se presenta Desi y cómo llegó a la serie?
¿Quién va ahora?
Ahora yo.
Vale, Cristina.
Bueno, yo soy Cristina Torres, hermana de Pilar Torres, que es la otra, es más fea, ¿no? Pero da lo mismo. Yo soy de Fiera, aquí en Verano Azul, en la cosa este Verano Azul, y tú no le quites la bebida al otro que te he visto, borracho, indecente. Y a mí me cogieron porque, bueno, yo estaba haciendo Fortuna Tija Cinta, papitos, y me presenté a las pruebas, me enteré que Marcelo necesitaba chicas, me presenté, y aquí estoy, y ahí he estado. Ahora le toca a mi hermana que sigue con la historia.
A ver, no quiero decirlo, pero era un poquito bordecilla, ¿eh?
Estaba esa sensación, ¿no?
Sí. No, ya está resabiada, ya está toreada de otras series. Y claro, ahí está. Sí, sí, un poco llamando borrachos a los demás.
Igual estaba un poquito subidita, porque como había hecho Fortunata y Jacinta, eso, pues claro, y vosotros no habéis hecho arriba, nada. Pues,
claro. Y hablando de lo de ahora, ¿sabemos dónde está?
Sí, eso te lo cuento luego. Como ha dicho Desi, vamos con Bea. Por cierto, no lo hemos comentado, Cristina Torres y Pilar Torres, es decir, Bea y Desi... Son hermanas en la vida real, ¿eh?
Hermanas carnales
en la vida real, sí. Cuenta ahora, vea cómo llegó ella a la serie después que su hermana. Es decir, primero cogieron a su hermana, a Desi, y después cogieron a Pilar, escuchad.
Yo soy Pilar Torres, y hago el papel de Beatriz, y tengo 19 años. A mí me cogieron porque, de casualidad, porque fui con mi madre a firmar el contrato de Cristina, cuando ya la habían cogido, me vio Mercero, y todavía no tenía chica para el papel de Beatriz. Entonces me dijo que hiciera las pruebas, las hice y aquí estoy. Bueno, ahora tú, Gerardo.
La vida son casualidades, macho.
Hombre.
Casualidades.
O sea, no, es como...
¿Cómo hemos llegado nosotros tres a trabajar? ¿Por casualidad?
Es como si, ¿verdad? Como diríamos en la Vuelta Ciclista, es pegarte a la rueda buena.
Oye, y tenemos el testimonio de Javi. Vamos con el otro guapete.
Yo voy a hacer un experimento antes de esto. Decidme rápidamente todos los chicos de Verano Azul. Rápidamente.
No sé.
A ver, están Pancho y Javi.
Javi, Pancho
y... Las chicas, Bea, Desi.
Sí.
Tito y Piraña. Y... Falta uno.
Había, sí, sí, falta otro.
¿Verdad
sí,
que
el,
sí?
El moreno. Joder, ¿cómo se llama?
No ¿ves? Me
acuerdo. Juanjo.
¿No?
¿Cómo se llamaba?
Es que pasa siempre al pobre Quique. No se acuerda nadie de él.
Quique, ¿verdad? Quique. Yo estaba pensando en Frasco, que era el del bar.
Sí, Frasco y Chanquete y Julia. Pero de Quique no se acuerda casi nadie, el pobre.
Quique, verdad, Quique.
Vamos a escuchar a Quique.
De esto.
Bueno, yo soy Gerardo Garrido.
El serio.
Sí, yo es que soy muy serio, ¿no?
Cuando se
vea
este vaso ya dejará
de ser. Sí. Se podrá. Yo soy el que hace de Quique allí, ¿no? Bueno, y a mí me eligieron, pues, no sé, yo estaba apuntado a una agencia de publicidad.
Vamos en el mundo.
Y entonces, pues claro, dijeron que nada, me hicieron unas pruebas, unas cuantas pruebas y tal. Y nada, te vi gustar, no te comas ni pam, no te lo he pedido.
No te da otro remedio,
ya. Y entonces, pues, ¿qué se le va a hacer? Me eligieron a mí, ¿no?
Es un poco Luis Ángel, ¿no? Yo soy el que hace de Quique allí, ¿eh?
Sí, tal, me dijeron a mí, pero bueno. Y luego está Bea ahí, que está metiendo pullas todo el rato y comiéndose el pan. Perfecto. Y nos queda pues el último que decías tú, David, antes, Javi, el guapete.
Javi, sí.
Vamos a escuchar a Javi.
Quieta, esto es solo unos chupaplanos y el único que vale aquí soy yo. Yo soy Juan José Artero y soy Javi, como tú sabes. Y en la película pues me cogió Mercero, el director. Yo estaba en la piscina, tranquilamente, tomando el sol. Llega un tío y me dice que si quiere hacer una película. Y claro, yo pues un poco cortado digo, pero bueno. Me dice, yo soy Antonio Mercero. Digo, yo soy Superman.
Lo he creído.
También. Y me hizo unas pruebas, se dio cuenta de mis dotes artísticas y...
Otra vez.
Y aquí estoy, aquí con mis amiguetes, tomando una copa.
Una copilla, ¿no?
Una copilla.
Ahí estamos, con toda esta gente de Verano Azul. Señoras y señores, estamos desbrozando el 39 aniversario ya de Verano Azul.
Oye, fíjate lo de Javi, que me llama mucho la atención, porque dice, no, si yo estaba en la piscina, me vio Mercedes y me dijo, oye, ¿tú quieres hacer una película? O sea, no le pregunto si era actor, si nada. Venga,
a ver, le pasa un poco como a Pilar Torres. Pilar Torres tampoco había actuado antes de Verano Azul.
Es que nos hemos equivocado, ¿ves? Hay que ir más veces a la piscina.
Bueno, hay que comentar que la intención que tenía Antonio Mercero a la hora de hacer la serie era sobre todo tener una paleta en la cual plasmar cosas que generalmente no se planteaban en la televisión de aquella época, temas que eran difíciles de tratar, y utilizar un poco la pandilla de los chicos como catalizador para poder presentar determinadas circunstancias que hoy en día son absolutamente normales, pero que a principios de los 80 pues nos resultaban más extrañas o no eran tan habituales como ahora. En Verano Azul se tratan temas como, por ejemplo, la ecología, el tema de la especulación inmobiliaria. ¿Os acordáis de él? ¿No nos moverán?
Sí, sí, hombre, por favor. Sí, claro.
No nos moverán.
Oh, yeah.
No nos moverán porque en el barco tiene el...
Pues esto es tal cual. O sea, había un capítulo en el que una inmobiliaria quería comprar el huerto de Chanquete y el sitio donde estaba la dorada, la barca, sí, para construir ahí unos apartamentos. O sea, una cosa absolutamente vigente hoy en día. Se trataban temas también como, por ejemplo, lo de Bea ya es mujer.
Sí, Bea es mujer, que era eso, que tuvo
el divorcio también.
El divorcio, efectivamente. Sí, sí. También se trata el tema de la madre soltera, en el capítulo que se llama Eva.
Ojo, que además el tema del divorcio era precisamente cuando se estaba tramitando aquí la ley del divorcio. O sea que...
Sí, eran los padres de Desi los que estaban divorciándose.
Sí. Oye.
Bueno, pues la serie le doy la excusa a Mercero para poder contar todos estos temas en boca y en vida de los chicos.
Ahora me imagino yo a la Julia estos cantando el No nos moverán en el Isabel Zendal. Ahora cambia la serie, tremenda. No, claro, pero yo entiendo que efectivamente el que ahora vea la serie pues le puede resultar noña, sobre todo si acabas de ver Narcos, pues es un cambio un poco radical, pero sí que había temas que se tocaban, y tenéis que entender efectivamente el contexto sociocultural de la época. Todas las cosas tienen un contexto, un marco y un cuadro. Pues el cuadro de aquella época era ese.
Por cierto, si estás interesado, David, está todo el score de la serie en Spotify y además en muy buena calidad.
¿Pero en serio?
Sí, escucha esto, mira ya.
Se hacen letras así.
Esta era la música que salía en el capítulo que se llama Eva, que era la chica esta que se quedaba embarazada y que al final los chavales les regalaban entre todos el ajuar para el bebé, y Chanquete y los chicos le construían una cuna hecha a base de cañas. Es que tenía la palabra cañas en la cabeza.
Sí. Lo que estamos hablando de radio, de buena radio.
Y este es el tema de Chanquete con el acordeón. Es una cosa que a mí me hacía mucha gracia, que los chavales, en lugar de divertirse como los padres, o sea, los padres estaban en el chiringuito comiendo marisco y escuchando a Donna Summers, y los chavales estaban en la dorada bailando como si fuesen abuelos agarrados mientras Chanquete sacaba el acordeón y se ponía a tocar.
No vea lo pesado que se puso Manolete cuando aprendió esto. Cago en la leche.
Bueno, la serie se rodó, ya lo hemos dicho, en Nerja. Y toda la población se volcó en la producción. Y además, como estuvo más de un año y medio ambientada allí, llegaron a tener relaciones con la gente del pueblo. Es decir, de hecho, Desi va todos los veranos prácticamente a veranear a Nerja. Y Quique me parece que se quedó a vivir allí incluso, ¿eh?
Sí, eso me suena, que alguno de ellos se queda a vivir. Sí, sí. Pues, es Quique, el olvidado Quique.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va.
Pero no sé si sabéis, pero en el primer borrador de la serie, el que se iba a morir no era Chanquete.
¿No?
No.
¿Quién era?
Iban a cargarse a Tito.
¿A Tito?
Sí, 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 sí.
Era un niño.
Sí, 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 sí. A ver, es que Mercero tenía claro que eso era uno de los temas que quería tocar en la serie. O sea, estaba el tema del divorcio, estaba el tema de las relaciones juveniles y tal, pero también estaba el tema de la muerte. Lo que pasa es que les pareció demasiado duro ahogar al pobre Tito, porque era la forma en la que iba a palmar el chico. Y al final se decidieron por Chanquete, que además había tenido ya un episodio en el que había estado un poquito malito. Episodio en el que, por cierto, le ponía una vacuna Julia. En aquella época era absolutamente normal que cualquiera te podía vacunar. ¿Os acordáis de esa jeringuilla que estaba en un estuche metálico,
sí,
jeringuilla
sí, sí,
de cristal, oh, sí, que sí, estaba en todas las casas, que servía antes de utilizarlas?
Los famosos practicantes.
Sí, señor, claro, los practicantes.
El practicante venía a casa, sí.
Claro,
sí,
antes de ser ATS eran practicantes.
El practicante. Yo le ponía la vacuna a Julia, pues ahora se la pondría a Fernando Simón.
Vamos a escuchar el gran momento de Pancho, el gran momento interpretativo de Pancho, que todos recordamos que es cuando están todos en la playa, me parece que estaban en Calachica, además, y llega Pancho corriendo, gritando.
Con la primicia.
Con la, sí, primicia informativa.
Sí, sí.
¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete!
Algo se muere en el alma.
Ahí estamos.
Un amigo se va.
Bueno, respecto a esto, hay una cosa que comentó Chanquete en una entrevista en Televisión Española que hicieron a los chicos, pues aproximadamente un año después de haber acabado la serie. De hecho, lo que comentan es que los chicos han crecido ya bastante.
Me imaginé que vendríais en barco y me encuentro con un coche. Porque habéis crecido ya. Yo pensé que vendríais con la dorada.
La dorada no, se la llevó la grúa, se llevó la grúa. Ahora vamos a buscar otra, porque te das cuenta cómo han crecido esto.
¿Cómo han crecido?
No, ya no
¿cuánto tiempo hacía que nos reuníais, Antonio?
No, no, bastante tiempo. Yo no los suelo ver mucho. Porque quiero seguir queriéndoles.
Pancho, ¿es cierto que cuando anunciaste en la película la muerte de Chanquete, Antonio lloraba detrás de las cámaras?
Sí, bueno. Me impresionó mucho. Porque
la verdad que me impresionó mucho.
Vino pues, personalmente, claro, como estaba allí, a darme la enhorabuena y...
A darle un abrazo.
Un abrazo.
Porque estuvo genial.
¿Qué te emocionaste?
Estuvo genial. No, de luego, esto luego, cuando estaba ya muerto dentro de la parada, lloraban de verdad.
¿Estaban pipo,
no? No, no, no.
Ah, lloraban de verdad, ¿no?
No, lloraban, que se arreglaron a creer. Y el Tito, que no está aquí, este Tito, una escena con María Garralón, que tampoco ha podido venir.
Sí.
Y la verdad es que el niño sentía tanto aquello que allá estaba con las congojas aquí.
Pero Nerja, el pueblo, se puso de luto cuando murió Chanquete.
Nerja puso la bandera media asta el día que se murió Chanquete. Pero no me extraña porque Nerja llegó a querernos mucho, tanto como nosotros a Nerja.
Es absolutamente increíble lo de la bandera media asta de un pueblo por una muerte de un personaje en una serie.
No, es que Nerja está tan volcado con la serie que los actores tienen sus nombres puestos a calles del pueblo. Realmente Nerja le debe muchísimo a Verano Azul.
Tiene que ser bonito eso, ¿eh? Ir por Nerja y, oye, calle Chanquete, calle Tito, calle Piraña.
No, creo
calle...
que les han puesto los nombres de los actores de verdad. O sea,
ah, vale, sí, vale.
Calle Juanjo Artero.
Esa es la duda que yo tenía.
Algunas curiosidades de la serie, cosas, detalles que te das cuenta después de haberlo visto como 400 veces. No sé si os habéis fijado, pero Julia y Chanquete se pasan toda la serie tratándose de usted.
Es verdad.
Sí. Incluso cuando Julia tiene el pandero de Chanquete ahí a la vista para pincharle la inyección que comentábamos antes, se siguen tratando de usted.
¿Tú qué querías? ¿Que se liaran los dos o qué?
Bueno, hablando de liarse, o sea, está claro que el triángulo amoroso en esa serie eran Pancho y Javi con Bea.
Sí, hay un Merasatua ahí un poco extraño.
Bueno, pues el único que llegó a matizar fue Pancho. En el episodio de las cuevas, cuando Pancho sale de la cueva y está Bea curándole, se dan un pico. Eso es lo más a lo que llegan en toda la serie.
Es lo más buenas tardes que hay en toda la serie, ¿ok?
Sí.
Qué bonito,
sí.
Qué precioso, ¿eh? Jo.
Sí, precioso.
Bueno, por cierto, Julia no era pintora, ¿eh?
No era pintora. No. Entonces, por lo que has dicho antes, ¿podemos deducir que era otra cosa relacionada con las jeringuillas?
Pues lo da a entender, pero no se sabe a ciencia cierta si se ha dedicado a eso o no. Es que Julia tiene un pasado seguro. Desconocido, sí. Digamos que lo de la pintura es su hobby, no puede vivir de ello. y de hecho dice al final de la serie que se tiene que volver otra vez a su trabajo habitual, que no dice cuál es, porque se ha quedado sin dinero para estar en el pueblo. Soy
como tú. ¿Reconocéis esto? Soy
como sí, porque luego grabaron discos, esto, este que es Pancho, uno de estos, ¿no?
No,
¿qué va? Este es Bruno.
¿Quién?
Bruno.
El ídolo, en el capítulo El ídolo.
¡Ah, Bruno! Sí, 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 sí.
Pues Bruno en realidad es Gonzalo Benavides.
¡Gonzalo Benavides! Sí, sí, sí. Que luego sería productor de Ella baila sola o Tonchu.
Canta dos canciones en la serie.
Sí.
Una es esta. Si no recuerdo mal, cuando estaban grabando el videoclip de esta canción, estaban en uno de los parques, en un mirador ahí en Nerja, y los chicos estaban subidos en un árbol.
Sí, sí, sí.
Entonces se quedó petrificado cuando se dio cuenta de que estaban allí.
Yo recuerdo de este capítulo, hay un momento en que Gonzalo, Gonzalo Benavides, o sea, Bruno, entra a un hotel, están todos ahí, todas las fans. Y dice, ¡dejadme en paz! ¡Iros todos por ahí!
Bueno, pero es que tú recuerdas las pintas que llevaban en ese episodio.
Sí,
o sea, es que iba con una americana y debajo de la americana llevaba una camiseta de tirantes, una camiseta de ropa interior de tirantes. O sea, era lamentabilísimo. Este es el otro tema que canta. Es decir, que luego Bruno, o sea, Gonzalo Benavides, tuvo carrera musical después de la serie. Bueno, pues Gonzalo, o sea, Bruno, llegó a visitar a Chanquete en La Dorada, al final del capítulo. No sé si sabéis que La Dorada no era un barco de verdad. Era un barco que construyeron en Madrid, o sea, era un decorado de barco, no sé si llegaron a botarlo alguna vez, y que lo trasladaron allí con bastante esfuerzo, por cierto. Voy a cerrar mis ojos y soñar que tú eres un sol. Y el barco ahora mismo no está en donde estaba en la serie, que estaba en medio de un huerto. Hay una réplica que está en el Parque Verano Azul, ahí en Nerja. Veamos que no era un barco fake, no era un barco de verdad.
Te doy lo más, el fenómeno fan en Verano Azul.
Fernando, antes preguntabas qué había sido de la gente de Verano Azul. ¿Podemos contar un poquito qué es lo que hicieron justo después de la serie?
Después de la serie, algunos de los protagonistas tuvieron continuidad. Por ejemplo, Tito y Piraña probaron suerte en el cine con dos pelis. No sé si os acordáis de alguna de ellas o de las dos. Una era Chispita y sus gorilas.
Sí, era, ¿vale? El tema, era la película donde salía el tema este de comer, comer, comer.
Eso es.
Es este.
Bueno, ya estamos.
Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin hueso, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes, castaña, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fava de natillas, lentejas.
No sé si fue antes o después de esta película, pero grabaron también un disco, ellos dos.
Sí. Y un anuncio, creo, ¿no?
Sí.
Dime, Carlos.
Bueno, pues Chispita y sus gorilas fue una de las películas, y la otra, atención, estaba protagonizada por Pajares y Exceso, además de Carmen Pascual, y la peli era Padre, no hay más que dos.
Carmen Pascual, que es la Annie española.
Se pueden tener 40 novias, 15 ligues y un bombón.
Esta está considerada la primera película de Pajares y Exceso para todos los públicos.
Hasta que la magia nos lo dobló. Padre, no hay más que dos. 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 Padre, padre, no hay más que dos.
O sea que esto ya es cuando Pajares y Exceso comenzaban a desencerezarse, de alguna manera. Esto ya es para todos.
Sí, los ya hacía falta, ¿eh?
Está, sí, ya está bien el verbo.
No le sale. No. Una cuerda. Un pequeño paso.
Aquí estaban haciendo algún número de magia, me parece.
¿Ha salido? Gracias. Señores, con ustedes.
Bueno, no sé si os acordáis, pero también Piraña tuvo un papel en La bola de cristal.
Ah, no, de eso no me acuerdo.
Pues hacía un personaje que se llamaba el detective Mantequilla. era un poquito más mayor que en la serie, pero no mucho más, escuchad.
Llevo un buen rato por aquí, todavía no me han dejado presentarme. De nosotros, soy detective privado. Como Bogart, pero mucho mejor. Mi nombre es De Punto, aunque mi padre se empeña en llamarme ese horrible nombre de Antonio María. Hay también quien me llama Mantequilla. ¿Y por qué? Porque estoy haciendo una huelga de comer. No una huelga de hambre, sino una huelga de comer. Pan y mantequilla. Y no lo dejo hasta que no consiga mi objetivo. ¿Y cuál es mi objetivo? Un objetivo de cámara.
Qué chiste, ¿eh?
Piraña también, que no con Tito, sino ya en solitario, salía en otra peli que era Buenas noches, señor monstruo, de Mercero. Haciendo de hijo de Drácula, con banda sonora de Regaliz.
¿Es esta? Yo esta película hace muchísimo que no la veo. Pero me parece que está en Netflix, ¿eh? A él le mola
cantidad. Buenas noches.
No, no, creo que esta película es bastante para todos los públicos, ¿eh?
Sí, sí, no, se está sobando. Eso es por ahí. Buenas noches, señor monstruo. Bueno, y entonces esta piraña está, y alguno más de estos, esta gente.
Los que sí que grabaron también disco fueron Pancho y Javi.
Sí, eso sí.
Con un gran productor, además, ¿eh?
Sí, ¿quién es? ¿Benavides también o no?
Arcusa.
Ah, hombre, un saludo y un fuerte abrazo. Para Ramón Arcusa, que es un gran seguidor.
A ver, yo creo que esto fue un poco de aprovechar el tirón de la serie, ¿eh?
Normal.
Javi, o sea, Juan José Artero, es el único que al final ha acabado trabajando seriamente en el mundo de la interpretación.
Sí.
Hizo el comisario. Vamos, le costó hacerse un hueco, ¿eh? Si los ves, tenían una estética absolutamente pecos. Ahora, lo de las voces, a mí me suenan aquí demasiados coros, ¿eh?
Sí, hay mucho...
Mucho relleno, ¿no?
En serio, pues, hay muchas voces ahí, se parecen los abandeños, tío. Mira, escucha cuánta gente hay ahí.
Lo normal es que, pues, Piraña y Tito grabas en disco, Javi y Pancho grabas en disco, pero es que Chanquete también grabó un disco.
¡Hola! ¡Mirad qué día tan bonito! Sí. ¿Habéis visto que azul de cielo y mar?
¡Sí!
Y esa montaña tan lejos, tan brillante. Y esa gaviota que se deja llevar por la brisa en su volar. Pero vamos, chicos, ¿qué hacéis ahí parados? Subid, que estáis en vuestra casa. Mi barca es tan vuestra como mía. Subid a bordo porque el tiempo pasa.
A ver, yo este disco para niños no lo veo, ¿eh?
No, es un poco más difícil de cantar en la ducha.
Es muy complicado.
No. Oye, apunta esta para abrir el programa, ¿eh?
Sí. Claro, pero ¿cuál será tu equipaje?
¿Mi equipaje?
Sí, para el viaje.
No lo veo yo para cantar en el autobús o en la excursión.
Muy bien, sube deprisa.
Esto no lo ha hecho Ramón Arcusa, ¿no?
No sé. Esto me da que no.
Claro.
Es muy jazzístico, ¿eh?
Sí.
¡Sube a bordo, marinero! ¡Y vosotros también!
Me parece un musical esto.
Sí. ¡Suelta esa barra, compañero!
Sí, es que es complicado.
Es un musical.
Eso es un musical esto.
Igual se hizo con esa intención de hacer un musical.
Con islas, con tesoros y piratas, que hará acelerar mi corazón.
¿Mi corazón?
¿Mi corazón?
Sí, tu corazón.
Y luego contaremos algún cuento que hará acelerar mi corazón.
Pues sí, efectivamente, tiene pinta de ser una representación, una cosa así, musical.
Bueno, nos queda hablar un poquito de Miguel Joven, que prácticamente no le hemos hecho ni caso al pobre Tito. Trabaja ahora como guía turístico y de aventura en Nerja y tiene una empresa donde explota el merchandising de la serie que se llama lapandillaveranoazul.com.
¿Todavía está con el merchandising después de 39 años?
Sí, sí, sí. Además lo hace muy bien el chico, ¿eh? Lo han entrevistado unas cuantas veces y tiene la cabeza muy bien amueblada. Sí, 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 sí. Curiosamente, Desi y Bea tenían intención de seguir en el mundo de la interpretación, pero la cosa no fue bien. Esto es un poco escabroso, pero bueno. Bea se enrolló durante la grabación con el operador de cámara de Televisión Española, Carlos de las Heras, que es hermano de Rocío Dúrcal. Carlos estaba casado y tenía ya familia. Y entonces esa relación fue un poquito pues complicada, ¿no? Llegaron a vivir juntos incluso cuando se terminó la serie, pero eso hizo que Bea, que Pilar Torres, se apartase un poco de los focos. De hecho, tardó bastante en empezar a aparecer en las reuniones de aniversario de la serie. Y su hermana, Desi, Cristina Torres, ¿sí?, hizo un par de cosas más en el mundo artístico. En el año 84, la vimos en la película A tope, creo que alguna vez hemos comentado algo de esta peli. Es una peli de la movida madrileña.
¿Sí?
Tenía un papel pequeñito. Pero ella siempre ha comentado que Verano Azul la marcó, no para mal, pero sí le puso trabas para poder seguir trabajando en cine y de teatro. Sí. Vamos a escucharla.
¿Tú tenías un poquito más de edad?
Sí, yo venía de Fortunas de Jacinta, estaba rodando Fortunas de Jacinta cuando hice el casting. Y entonces, hombre, a mí me ha dado mucho, mucho amor, mucho cariño, experiencia un montón, pero también me ha quitado. Éramos demasiado, estábamos como, cuando terminamos, estábamos como un poco quemados para esta profesión.
¿Sí?
Sí, éramos los niños de Verano Azul, nos encasillaron ahí, y entonces eso para el trabajo, yo llevaba varios años trabajando, y entonces eso quieras que no te encasillaba y te echaba para atrás muchas veces.
¿Y pudiste continuar con tu carrera como actriz o te costó y por eso...?
Me costó continuar, continué durante unos pocos años, pero tuve que casi empezar de nuevo. Y entonces hubo un momento que la vida te pone que tienes que
que tenemos que todos tienes tenemos que pagar la hipoteca.
Exactamente.
Eso es una cosa.
Vamos. Bueno, Pilar Torres y Cristina Torres son las dos auxiliares de enfermería y trabajan en hospitales de Madrid. Y es a lo que se dedicaron después de Verano Azul. Y yo creo que no nos dejamos nada más, ¿no, David?
No, yo creo que no, pero me estoy imaginando a esos que se van a poner la inyección ahora y que le toque ahí. Me imagino que siempre estarán hablando de lo mismo, si la reconocen, claro.
Sí, acaba de decir Cristina Torres que, naturalmente, claro, después de un éxito como el de Verano Azul, cuando estás en una edad infantil, pues claro, a lo largo de toda tu trayectoria no te va a quedar otra que cargar con el lastre de los niños de Verano Azul, y siempre vas a ser los niños de Verano Azul, por mucho que crezcas y por mucho que evoluciones, eso siempre vas a tener que cargar con ello.
Bueno, contaba Piraña que una vez un chaval, en una de estas reposiciones de la serie, le preguntó si él era el padre del Piraña. Pues claro, es que lo ves ahora, claro, con sus 40 y tantos palos, sí, y parece eso, el padre de él mismo.
Sí, hay cosas que vas a tener que arrastrar siempre a lo largo de tu vida. O sea, Miner, estarás con 92 años.
Y te preguntarán por Luis Moya.
No, exactamente, imita a Luis Moya. Y estoy con el gotero. ¡Arras!
¡Sasar, sasar!
Y yo lo mismo, yo estaré, Dios quiera, que durante dentro de muchos, muchos años, y estaremos ahí cuando nos quede...
¡Fernando, Ander García!
¡Ander García! Ahí está, volvemos al dramatismo. 39 años desde que empezó Verano Azul. Desde que empezó, no, desde que acabó.
Desde que acabó.
Eso es.
Tanquete ha muerto. Ha muerto Tanquete. Ha muerto Tanquete.
Era el drama que vivíamos aquel 7 de febrero del 82. Una tarde que todos hemos querido olvidar siempre. Verano Azul. Una vez más.
cue the lights, they'll draw the blinds. Don't dull the sparkle in your eyes. I know that we were made to break, so what, I don't mind. Are you gonna stay the night?
Pues vamos a poner el broche de oro a la hora 20. Supongo que Vicente Ortega tendrá algo que contarnos. Sí, 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 en la sintonía de Radio Marca. Pero antes tenéis que escuchar esto.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Oye, Siri, ¿qué sabes del Grupo Risa?
Toda la información que tengo es reservada. No te puedo decir nada. Está clasificado y me tienen prohibido facilitar cualquier información sobre esa empresa. Jesús de Polanco, sus herederos, Juan Luis Cebrián o empleados.
No me has entendido. Risa, con R, gracias.
Si te refieres al Grupo Risa, con R, te puedo decir todo lo que quieras. Fernando, Miner y Boper, los tenemos muy fichados. Trabajan en la COPE.
¡La noche con el Grupo Risa!
Ah, sí, sí, así sí, ahí está Siri, un parto aprovechado, que se sabe las cosas, que de vez en cuando no entiende, pero usted es pero sordo. Pero bueno, señoras, señores, del dicho al hecho ni siquiera va un trecho, no va nada, porque ya está aquí, como decíamos y anunciábamos, Vicente Ortega. Hola, Vicente Ortega, buenas noches.
Pa' ver, no, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Buenas noches. Oye, oye, que me gusta a mí esto del Siri, ¿eh? Ay, un día hay que preguntarle por Vicente Ortega, a ver qué cuenta, a ver qué cuenta, a ver qué cuenta la Siri, que me gusta a mí. Ay, encantado de saludaros a todos. Qué bonito. Qué bonito momento de radio, sí, 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 sí. Qué bonita, qué momento más ideal para escuchar música de los años 80. Mira, 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 concretamente del 87.
Claro, estamos en el 87. Claro. Es la tercera semana consecutiva que estamos analizando las canciones del 87, Vicente, como esta de Spagna. Entiendo que esta fue una de las canciones del verano, aunque ahora, para dejarme mal, dirás que fue el número uno, ¿cuándo?
En mayo, a principios de mayo. Bueno, un mes antes de que comenzara, o sea, digamos mes y medio, ¿eh? Porque ya sabemos que el verano empieza el 21 de junio, día del cumpleaños de Fernandito Echeverría, que lo tengo anotado en la agenda para llamarte, Fernando.
Sí, sí, sí.
Te voy a llamar todos los años, porque como aquí me tenéis cada semana en el programa, yo que menos que llamarte una vez al año. Bueno. Pues el 2 de mayo, Call Me Spagna. Ahí estaba ese número uno, Spagna. Esa mujer de Jerez de la Frontera. Nacida en
Jerez de la Frontera, que acabas de decir.
No. ¿Lo ha dicho? ¿O he dicho que es natural de allí?
Sí, sí, he dicho esa mujer de Jerez.
Ay,
de la
verdad,
Frontera.
Qué border, es guaper, de verdad, que yo quiero hacerlo bonito y me está cortando. Madre mía, vaya nochecita que llevamos. Call Me Spagna.
Ya está mandando mensajitos un emocionado Pablo Echenique porque suena un grupo llamado Simplemente Rojo. ¿Esto cuándo fue el número uno?
Mira, esto fue un número uno justo una semana después. Esto fue el 9 de mayo, The Right Thing, la cosa correcta, Simply Red.
Creo que he puesto la versión larga. No, esta es la, yo creo que esta es la... ¿Sí? No, parece que no, ¿eh? No.
Qué bonito, qué bien suena. Oye, la buena música que viene envejece, Whopper, Fernando Miner. Es igual cuando se haya hecho, es que como, yo qué sé, la quinta sinfonía de Mozart, o como se llame eso, que es que mi apellido ya muy mayor, todo eso. que escuche cuando la escuche, que suena nuevo, es que es una cosa maravillosa.
Our dad would send us to our room, he'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. Our day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be...
Bueno, pues este señor que canta se llama Mark King.
Hombre, el hermano de Burger.
Es correcto.
No, es que Fernando tiene mucha confianza. O sea, se llama Marcos, pero él, como tiene confianza, se llama Marquín.
¿Marquín? Claro. Marquín. El grupo se llamaba Level 42.
Él era bajista, además.
Running in the Family, Vicente. ¿Esto qué fue? Ya la siguiente semana, el 16.
Sí, sí, seguimos en el mes de mayo del año 87. Es que, guay, número uno que escuchas de ese año... Oye, temazo, ¿eh? Temazo, tía, temazo, tío.
Lo que observo es que los números uno están guardando una estructura bastante lineal, o sea, es una cosa bastante coherente. Es, no, no hay una cosa rara en medio de poner una cosa de chiquetete en medio, ¿no?
Ya, ya verás, ya verás.
Ah, sí, por hablar.
With or Without You, rompepistas del 87.
Rompepistas.
Storm reach the shore. You give it all, but I want more.
Lo que yo no sé si este fue el primer gran número uno de U2, hubo un gran éxito antes. Vosotros que estáis más puestos.
No, hombre, el Sunday Bloody Sunday era unos años Sunday antes, pero Bloody sí, la explosión total. Bueno, yo creo que era top 5 esta canción, número uno en Inglaterra, en Estados Unidos, por esta época, en todo el mundo a la vez. Era el primer lanzamiento de este disco que se llamaba El Árbol de Josué, de Joshua Tree.
¿Qué estabas tú diciendo de linealidad, Fernando, hace un momento?
No, digo que de momento esto más o menos está manteniendo una estructura lineal, pues éxitos del pop, pues Spagnas, y estábamos ahí antes con Level 42. Ahora,
pues mira, nos vamos a la semana de mitades de junio,
sí.
Del día 13 concretamente. Escucha sí. Lo que estaba sonando entonces.
¡Hombre!
¡Magnífico!
¡Paolo Salvatore!
¡Hey!
Buenas tardes.
Yo tengo una mujer tremenda. Me grita y no entiendo por qué. Si no voy a cenar, me pega. Me ataca siempre con la sartén.
Esto no me acuerdo de nada.
Quiero sentirme libre, estar tranquilo sin tanto vaivén. Quiero pasar de todo, que no me grite ninguna mujer. Si pone el fútbol por la noche.
O sea, hemos pasado de U2, de Level 42, sí, sí. De Spagna, directamente a Paolo Salvatore.
Reproches. Paolo Salvatore tuvo muchos números uno, ¿eh?
Sí, pero esto no lo ponen en las radios Classic.
No. Ya lo pondrán, ya aprenderemos. Pues esta era la canción del año anterior, eran Las Nudistas, y esta es la mujer tremenda que le pega a este hombre después. ¿Sí?
Con la sartén.
¿Y ahora qué?
Se pone.
Joder, ¿sabes que no me acuerdo de este canción?
No sé lo que hacer.
Oye, que está aquí, que lo pone. 13 de junio.
Seguro.
Si me grita, voy a enloquecer.
No me acuerdo, tendría exámenes yo.
Se pone. Mire, amigo, no sé lo que hacer. Le digo.
Esta canción tampoco se podría hacer hoy, ¿eh?
Histerias, olé.
No.
Oh, la, 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 la. Bueno, esto fue número uno el 20 de junio.
La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Al que llega le da un caramelo con el veneno de la ansiedad.
Creo que no nos da tiempo a verlo, pero la Orquesta Mandragón tuvo dos números uno prácticamente consecutivos. Este y otro más.
Sí. sí, es que esta era una canción que, letra de Joaquín Sabina, Corazón de Neón, una bonita canción, un bonito número uno, porque el 20 de junio era cuando terminábamos el cole y era el primer número uno así del verano oficial, y pertenecía al LP Ellos las prefieren gordas, que sí, fue el siguiente.
Diablo, al funcionario y al travesti, la ciudad donde vivo es un niño limpiando un fusil.
Ojo, que Ellos las prefieren gordas sería número uno el 29 de agosto. O sea, prácticamente
nada, dos meses después.
Ya escuchábamos la semana pasada la de Amazon, que nos la pedían.
La pidieron por Amazon también.
Sí. Y de Ellos las prefieren gordas también hicimos versión, pero no me acuerdo de qué hablaba.
Bueno, pues esta es otra de las cosas que le encanta a Fernando.
Sí.
Número uno, después de la Orquesta Mandragón, Agustín Pantoja.
¡Oh! Es
Contra el Viento.
Yo te soñaré si no estás aquí.
Ahí está, míralo. Oh.
Tú me sentirás, me acariciarás, aunque estés sin mí. No habrá confín.
Joder,
vaya actor.
Todavía estoy esperando que esta la pongan en Kiss.
Cuando tú no estás.
Bueno, o en Rock FM.
O en los 40 Classic.
Un secreto así nunca pasará.
O en Radio Clásica.
Un amor que va contra el viento.
Es un poco 806.
Sí, sí, no tengo ni papa de esta canción.
Debe no parar.
Número uno, ¿eh?
Sí. Ojo, segundo número uno de Agustín Pantoja, que ya había sido número uno hace 2 años con este Esperaré.
Siempre juntos los dos, en tu vida yo, en mi mundo tú, siempre así. ¿Dónde iré sin ti? ¿Dónde irás sin mí? No se puede pensar. ¿Por qué no andaré? No caminarás tú sin mí, yo sin ti, contra el viento. Contra el tiempo, en la inmensidad.
¿Y ahora sale por algún lado Agustín Pantoja? O sea, ¿cómo está posicionado en el tema Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Anabel Pantoja? No tengo ni idea, macho. O sea, por ahí tiene que andar, ¿no?
Hombre, yo la verdad es que de Agustín Pantoja yo ya le he perdido la pista. Hombre, que es un crack, es un pedazo de crack. Sí, pero sí, la familia en sí es que está todos los días ahí. Vamos, está en el Sálvame con Jorge Javier, en las revistas, en La Semana, en el Hola, en 10 Minutos, en Super Pop. Está en todos lados, en todos lados.
Super Pop. Feliz Día del Amor, Vicente.
Feliz Día del Amor.
Van a llegar las apasionantes noticias de... las 4. Y ha venido este hombrecillo llamado Anselmo Mancebo para cantarnos su vida. Luego volvemos.
We clawed, we chained our hearts in pain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. Love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you. You high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you.
Yeah, I just close my eyes.
just wanted you to let me in. I guess I should have let you in. You're